Mar endins, 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Molt bona nit, bons amics, bons oients. Ara escoltarem la carta dominical del nostre bisbe, Josep Àngel Sáenz Meneses.
Déu us guard. Fa un mes que es va presentar el nou llibre del Papa Francesc, Somiem Junts, en el que reflexiona sobre la crisi de la Covid-19 i totes les seves conseqüències. El text esdevé un full de ruta per a fer front a la situació de la societat després d'aquesta pandèmia, i en ell fa front, amb esperança, a la postpandèmia i als reptes que comporta per al futur de la humanitat. Al llarg del text respon a diferents qüestions i problemes candents, tant en l'Església com en la societat. És un bon instrument per detectar els obstacles de fons que fan difícil la sortida d'aquesta crisi i perquè es converteixi en una oportunitat de millorar el món. El Papa subratlla que aquesta crisi ha posat en relleu la desigualtat i la injustícia a la nostra societat i ofereix una crítica lúcida i valent de les causes que han portat a la situació actual. Al mateix temps, destaca la força de la solidaritat, la capacitat de recuperació, la generositat i la creativitat de tantes persones que posen el cor i els mitjans al servei dels altres i que es lliuren a la tasca de millorar la societat, articulant un sistema econòmic més just i intentant salvar la casa comuna. Per això exhorta a treballar perquè tant de dolor suportat durant aquest temps no sigui en va, sinó que en traiem les lliçons pertinents de cara al futur. Acaba de començar un nou any civil i com cada any el dia 1 de gener celebrem la solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu, i la Jornada Mundial de la Pau. El Papa Francesc ens ha obsequiat amb un missatge que porta per títol «La cultura de la cura com a camí de la pau». Està adreçat de forma especial als caps d'estat i de govern, als responsables de les organitzacions internacionals, als líders espirituals i als fidels de les diverses religions. I destaca la cultura de la cura com una condició indispensable per la pau, en un moment en què el món es troba afligit per la pandèmia del coronavirus i per diversos conflictes en nombrosos llocs. Després de recordar que l'any passat quedarà marcat per la gran pandèmia de la Covid-19, adreça el seu pensament als més afectats, als qui han perdut familiars o éssers estimats, als qui s'han quedat sense feina, i els professionals de la sanitat i d'altres àmbits que s'han dedicat amb generositat i sacrifici, fins al punt que molts varen sofrir el contagi i alguns varen morir. Totes aquestes experiències i sofriments ens ensenyen la importància de fer-nos càrrec els uns dels altres i també de la creació. En el missatge es presenta Déu Creador com a l'origen de la vocació a la cura i com el veritable model de la cura. Una crida a tenir cura de la natura, de la pròpia vida i dels altres. Jesús transmet aquesta cultura de la cura als deixebles i als apòstols, que la posen en pràctica a través de les obres de misericòrdia, espirituals i corporals. En l'actualitat, la cultura de la cura es fonamenta en els principis de la doctrina social de l'Església, a través de la promoció dels drets humans, la solidaritat amb els pobres, la preocupació pel bé comú i la salvaguarda de la creació. Fixem també la mirada en Maria en aquest temps, ella que sempre viu al servei delicat dels altres. Comencem el nou any amb l'esperança renovada de sortir d'aquesta pandèmia i de totes les pandèmies, materials i espirituals, que es faran presents en el camí de la vida. Perquè, com ens ho assenyala el Papa Francesc en el llibre Somiem Junts, per sortir de la pandèmia no sols hem de trobar la cura per al coronavirus, que és important, també hem de trobar cura per als grans virus humans i socioeconòmics. Feliç i sant any nou.
Com remem? Els nostres testimonis.
Molt bona nit. En aquesta nit tinc ganes de parlar de l'eutanàsia. De l'eutanàsia n'heu sentit a parlar molt. I heu sentit a parlar de com l'Església està expressant la seva tristesa. Jo vull, més que entrar en moltes elucubracions, vull parlar amb una amiga, perquè resulta que aquesta amiga és d'aquelles persones pels quals doncs l'Estat ha pensat en fer una llei per alliberar-los. Però la veritat és que la Fina és una noia que commou, perquè té un riure que, més que un riure, jo diria un somriure molt connatural. Sempre et fa tastar l'alegria. És guapa, és maca. Va ben arreglada i l'arreglen, perquè ella no té aquesta possibilitat que nosaltres tenim tan fàcil de pentinar-nos. I les seves paraules sempre et porten consol, comprensió. Vaja, que ella és un doll de vida. Fina, bona nit, com estàs?
Molt bé, molt bé. La verdad que muy bien, muy contenta, porque estar aquí con todo lo que está pasando, con todas las situaciones que hay, estar hablando contigo, pues es una gran alegría ya.
Yo lo primero que te quería preguntar es, tal vez es un poco egoísta por mi parte, ¿no? Pero yo recibo mucho de ti. Y si yo hablo con nuestros amigos comunes, están exactamente en la misma situación. Tu presencia para nosotros es altamente positiva. ¿Qué es la vida para ti?
La vida para mí es compartir, es recibir y dar, y dar es recibir. Es maravillarte de las cosas sencillas. Disfrutar con mirando el cielo, mirando los árboles. Bueno, para mí la vida es maravillosa, la verdad.
¿Y cómo se percibe esta vida maravillosa desde la silla, desde el no moverse, desde el no poder acicalarse uno mismo, desde el no poder hacer?
Se concibe como, bueno, concibes que la vida es un regalo que tienes y que tienes que cuidarlo, tienes que abrazarlo y lo disfrutas. Y ves que la vida te ofrece tantas cosas desde la quietud, ¿no? Como tú dices, como estoy yo. Desde esta posición que tengo ya desde hace años, me ofrece, yo creo que incluso más que a vosotros, porque vosotros vais tan deprisa por la vida, tenéis que hacer tantas cosas diferentes que no apreciáis tanto las cosas pequeñas, ¿no? Y cuando estás así que no puedes hacer nada, tantos gestos, bueno, es todo regalo, la verdad.
Sí, yo ya lo percibo muchas veces. Es como si frente a ti me sintiera muy discapacitado en la emoción de vivir, ¿no? Y que tú, desde tu discapacidad, eres altamente sensible a todo lo que es cotidiano. ¿Lo vives así?
Lo vivo así. Yo también, es cierto, yo, cualquier persona, ¿no?, que está como yo creo que cuando uno se encuentra con todos estos problemas, son problemas sencillos pero del día a día, ¿no?, que no te puedes imaginar hasta qué punto pueden llegar a ser problemas, pero cuando te encuentras con estos problemas tan pequeños, lo vives desde la insignificancia, lo vives con tan amplitud, con tanta amplitud que ya te digo, las cosas muy pequeñas son muy importantes. incluso los enfados a veces, ¿eh? Cuando hay un enfado, pues yo tengo mi familia, tengo mis hijos, incluso mis amigos, ¿no? Todos. Pero cuando hay una diferencia de opinión, un roce, cuando vives eso, también agradeces tener ese roce, ese sufrimiento o ese dolor, porque eso es estar vivo. El tener todos estos problemas te da oportunidad de valorar más lo que es más sencillo, ¿no? Y bueno, y te encuentras más llena de todo, cualquier cosa llena, incluso las dificultades, porque el camino de la dificultad es también un camino muy hermoso y muy grande. Y gracias a ese camino de dificultad, luego valoras el camino de la sencillez o el camino de la tranquilidad o de la alegría, ¿no? Es otra manera de vivir, de estar y de soñar, porque también tienes sueños. Aunque tengas estés con problemas, los sueños los tienes. Yo hace unos días veía una persona que me decía: "Uy, qué bien que estás, estás mejor que nunca, ¿no?". Y me decía: "Oye, es que has mejorado". Yo digo, decía: "¿He mejorado en qué?". "Ah, pues te veo estupenda". Digo: "No, no, sí estoy estupenda". Digo: "Mira, si me preguntas qué puedo hacer, te diré nada, pero de estupenda un rato". Y bueno, se me quedaban así mirando, ¿no? Me diciendo: "¿Qué dices? ¿Qué dices?". Y digo: "Pues sí, bueno, es eso, ¿no? Estoy llena, yo me siento llena. También he de decirte que he tenido mis momentos malos, ¿eh? O sea, seamos sinceros, humanos y de todo. Pero gracias a esos momentos malos, pues luego puedes valorar otras cosas". No me acuerdo bien qué decía alguien que dice: uno aprende de las derrotas, no de las derrotas plenas, sino de las pequeñas derrotas va aprendiendo. Y si no fuera por esas derrotas, no se alcanzarían victorias". Y bueno, y es así.
Entonces, Fina, tú como esposa y tú como madre, ¿cómo vives estas dos dimensiones?
¿Cómo las vivo? Como esposa me ha costado mucho, como madre también, pero quizá más como esposa, ¿eh? Porque cuando uno es joven, ¿no? Y te casas y piensas que, bueno, pues estoy con los hijos, tengo una familia numerosa, y dices: "Estoy por los niños, estoy por tal". Luego me llegará el tiempo en el que pueda estar más por mi esposo, ¿no? Estar más, hacer más cosas juntos. Y llega el momento que resulta que bueno, que pasa el tiempo y resulta que es que no, que ese tiempo donde estar más tiempo, dedicar más tiempo juntos, no lo encuentras, porque todo es una dificultad. Pero descubres que ahí justo, en la dificultad, todo crece. Y como esposa me he hecho más grande, es un amor diferente, es una entrega diferente. Te entregas de otra manera y te puedes entregar. Es infinito el camino de la entrega que puedes hacer, aun sin poderte mover de una silla. Y con los hijos, pues lo he vivido de otra manera. He vivido, es duro vivirlo cuando a unos hijos has podido darte toda de ti, todo lo que tú pensabas que era darte de ti. Y luego tienes otros que eran más pequeños y no has podido dar todo eso que tú pensabas que era de ti, pero has descubierto que tienes otras cosas de ti que también puedes darle. Y que puedes darle madurez y puedes darle reflexión y puedes darle naturalidad a los problemas. Y puedes darle, pues, otras cosas que son más importantes que todo ese tiempo que has dado con otras diferentes, ¿no? Estoy muy satisfecha y muy llena de ellos y de todo lo que se vive y todo lo que vivo.
Hay una cosa que siempre me ha sorprendido en ti, ¿no? No he sentido nunca la palabra pena, ¿no? Y sería más bien todo lo contrario de decir, encuentro muy pocas personas que sean capaces de transmitir tanta paz, de transmitir como esta paz que en estos días de Navidad
es la paz del Señor, ¿no? Es la paz del cielo. Es otra paz, ¿no? Y también en el afecto, pues sería como un afecto increíblemente luminoso, limpio, transparente. ¿Tú sabes que estás dando todo esto?
Mira, yo lo único que sé es que esto es algo que yo no lo doy. Yo no doy nada. Yo soy lo que el Señor me pone por el camino que sea. Yo a veces me puedo sorprender de reacciones, ¿no? Que digo, pero es que parece que estoy un poco como loca. Alocada, ¿no? Un espíritu alocado y juvenil y alegre, aquellos que como con un cierto desenfado, ¿no? En la vida. Y no es desenfado, es como, ahora que me hablabas de esta manera, es como eso, o sea, noto que el Señor me ha dado un carácter, una manera de ser, una manera de vivir el día a día, las situaciones, que estoy ahí, y ya te digo, yo misma me sorprendo a veces, porque digo, si no fuera por él que está ahí, yo no podría vivir esta situación de esta manera. Yo no podría reírme o hacer bromas de cosas tan serias como puede ser una dificultad. Yo no podría querer de otra manera diferente a como se quiere con el cuerpo, sino querer con el alma. Yo no podría traslucir otras o atravesar el sufrimiento de manera que para mí sea constructivo. Y esto no es algo que yo pueda decir que salga de mí, porque en el momento que yo me dejo llevar por ese malestar, por ese sufrimiento, es que me hundo, o sea, porque soy humana, ¿no? Y me vengo abajo y digo, pero Señor, ¿y ahora esto? Pero justo cuando vuelvo a mirar el sentido que tiene, pues el que yo esté así, o que otra persona como yo, ya no soy yo sola, hay otras personas también, ¿no?, que lo viven de esa manera, y dices, es que ese es el sentido, el verdadero sentido, y él es el que me da el sentido. Por lo tanto, no es que yo sea, o yo dé, o yo no dé, no. Es el Señor el que obra. Y a veces uno se deja obrar por él, porque es dócil, y otras veces pues nos queremos poner nosotros delante. Y cuando ponemos el yo delante del tú que es él, pues es cuando nos venimos abajo y tenemos que volver a levantar la cabeza y decir, Señor, acuérdate de mí, que o llévame tú y que sea yo dócil para que me puedas enseñar realmente lo que la vida, el sentido que tiene la vida.
Fina, y cuando tú, por ejemplo, estos días has visto la noticia, esta ley de la eutanasia, ¿tú cómo vives esta noticia y qué sientes frente a esta noticia?
Para mí es triste. Es muy triste porque siento que esa delgada línea que hay entre lo que es y no es eutanasia, porque hay una línea muy delgada, pero con unas bases muy claras, siento que se ha perdido el sentido, se ha perdido la grandeza de lo que es la vida. Y se toma la vida ya no como un don o como un regalo, sino que algo que yo tengo, que cojo y que dejo, y que ahora decido y que ahora no decido, y que valoro el sufrimiento, es lo único que se intenta valorar. O sea, porque la sociedad en sí nos enseña que el sufrir es malo, ¿no? Que el pasar por problemas lo único que te hace es daño. Que la vida, cuando ya no es o ya no se espera de ella lo que todos esperan, que es el activismo, el hacer cosas, el proporcionar bienestar, cuando ya no hay eso, es como que ya no tiene valor. Cuando la vida es mucho más que todo lo que se está hablando. Y para mí es triste porque se van a perder se van a perder muchas vidas y se va a perder mucha oportunidad para aquella persona que tiene un sufrimiento, un dolor, un malestar, de poder darle sentido a todo eso, ¿no? Yo pensaba que bueno, que la vida se puede plantear de dos maneras, como te decía. Por un lado es la vida física, estrictamente activa, y por otro lado la vida espiritual, que es mucho más rica y más grande que la vida física. La vida espiritual, la vida intelectual, la vida contemplativa, tiene tanto valor, tanto más que la otra. Lo que pasa es que solamente nos centramos en lo que es el activismo. Y cuando una persona se para, ya está, ya, ¿para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué sufrir? Es una lucha. Y es un ofrecer y un dar. Y la persona que está enferma también los demás reciben mucho de ella. Y es como que no, ¿no? Como que pensamos, no, es que es un estorbo, es que... ¿Pero qué dices? Yo creo que no hay ninguna persona que esté sufriendo que le diga a otra, o pocas, que digan, mira, acaba con lo que tengo. No, yo creo que no pasa eso. Yo creo que cuando tienden la mano, siempre tienen que dirán, ayúdame a pasar este momento. Pero ayudar a pasar ese momento no es acabar con la vida. Ayudar a pasar ese momento es, estate al lado mío. Ofréceme cariño, ternura, atenciones, que eso se puede hacer. Están los paliativos, los cuidados paliativos, que pueden ayudar al enfermo a pasar ese sufrimiento y ese dolor más tranquilo en compañía de sus seres queridos, alrededor de un entorno donde vaya aprendiendo también de esa situación, ¿no? Donde se vayan reforzando lazos de familia, de unión, de cariño, de una sensibilidad que hace falta, que se está perdiendo. No es todo hacer, hacer.
Es decir, yo al oírte, es como si una sociedad fuera muy ignorante de lo que es la vida y que no sabe la fuerza que tiene la vida justo en el dolor, ¿no? Y que muchas veces somos tan sentimentalistas que hemos hecho del sentimiento como una especie de mito, que aquel estado de ánimo de un momento lo determina todo, ¿no? Y entonces estamos aprendiendo de que tú estás hablando de la vida abrazándolo todo. Y en este abrazo el dolor tiene un sitio muy importante. Y el dolor y la dificultad están dando una imagen también muy fuerte del don de la vida. ¿Es así?
Sí, es así. Es así realmente porque, ya te digo, en un momento dado, sí que es cierto que uno puede pasar por un momento difícil, porque yo lo paso, lo he pasado también, de un momento de angustia, porque todos los tenemos, es que somos humanos, somos así, tenemos nuestra debilidad y nuestro sufrimiento, y tiene como, dijéramos, dice, ya he llegado hasta aquí y ya no puedo más. Entonces, cuando uno dice, he llegado hasta aquí, no puedo más, como te quedes ahí, es que si te quedas ahí, no puedes más, pero es que hay más. Es que detrás de eso hay más. Porque hay mucha más verdad detrás de eso que detrás de todas las alegrías superfluas que tenemos. Hay mucha más entrega, hay mucha más felicidad. Se puede tener una felicidad plena estando en dificultades y teniendo problemas.
Y lo que sorprende mucho es que el que ofrece esta ley la está ofreciendo diciendo, ofrezco un bien, ofrezco una liberación. Y al oír tus palabras dices, pero Dios mío, ¿cuántas cosas ahoga esta idea tan material de la vida?
Sí, es lo que te comentaba antes. La idea material es la idea activista. Si no eres activo, si no aportas a la sociedad algo que, entre comillas, es lo que vale según ellos, lo demás, pues claro, ya no tiene sentido esa vida. Y no es así. Y yo quiero recalcar, pues, esta experiencia personal, ¿no? Que haber estado en momentos difíciles y decir, Señor, y aquí que, porque los tenemos, ¿eh? O sea, vamos a ser sinceros que cuando uno está en situaciones muy difíciles, de dolor, de sufrimiento, sufrimiento corporal, físico y sufrimiento en el alma, porque la verdad es que el dolor te mina el alma y te come la razón, te come el pensamiento y puede contigo. Si te dejas llevar por esto, ya estás metido en un túnel sin salida. Pero, porque yo me veo en momentos difíciles también, decir, Señor, ¿dónde? No estaría ya mejor al lado tuyo, que no aquí abajo con todo lo que me está pasando, con todo lo que conlleva el estar a mi lado y todo el trabajo, pero si te quedas con eso, ¿cuántas cosas me hubiera perdido? Si yo me quedo con eso, me hubieran dejado decidir en un momento de aquello de debilidad tal, de depresión, de tristeza. Yo creo que si nos hubieran dejado decidir a muchos en movimientos de tristeza y de depresión, vamos, la humanidad sería un reducto de personas de lo que es ahora. No seríamos casi nadie, porque todos hemos tenido momentos difíciles. Pero cuando sales de un momento así, cuando te das cuenta de que, pues eso, abres otra vez los ojos y respiras y dices, y miras atrás y dices, ¿cuántas cosas me hubiera perdido? Fina, ¿cuántas cosas no hubiera vivido?
Fina, fíjate en una cosa, tú nos has hablado de el activismo. La radio tiene un reloj que es muy impertinente y hoy lo es especialmente frente a la belleza y la altura de tus palabras. Un abrazo muy fuerte. Gracias por tu testimonio y síguenos ofreciendo esta experiencia que la necesitamos. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Adiós.
Adéu-siau, que tornarem a remar.